A los paros zonales que vienen realizando los maestros de Montevideo vienen a sumarse hoy también los profesores de los liceos de la capital. Ustedes escucharon ya la noticia, la primera paralización en secundaria, la que se desarrolla en esta jornada, afecta a 16 centros de estudio en los barrios Prado, Atahualpa, Aires Puros, Cerrito, Instrucciones, Ayago, Peñarol, Colón y Melilla. ¿Qué reclaman los docentes de secundaria? Un 6% del Producto Bruto Interno para la educación pública y un salario de 16.000 pesos para los profesores de primer grado con 20 horas asignadas. Mientras tanto, continúa el calendario de paros rotativos que dispuso ADEMU Montevideo y que hoy afecta a escuelas de los barrios Atahualpa, Paso de las Duranas, La Floresta, Prado, La Valleja, Aires Puros, Miguelete, Cuchilla de Pereira, Municipal, Unidad Casavalle, Parque Posadas, Millán y Rafo y Nuevo Ellau. Desde el COICEN, ¿cómo se observa este panorama que no afloja en materia de protestas y movilizaciones de los gremios docentes? Vamos a preguntárselo al consejero Héctor Florit. Florit, buenos días.
Buen día, Cotero.
¿Qué análisis están haciendo ustedes de la situación?
Bueno, hay preocupación, más allá de que son medidas o paralizaciones que afectan estrictamente una parte de la matrícula montevideana y en el resto del país el funcionamiento ha sido normal. De todas formas, es evidente que por el impacto que tiene en los medios de comunicación, en la opinión pública, lo que se gesta en la capital, genera inestabilidad en el funcionamiento del sistema educativo y, por supuesto, también preocupación. Yo diría que preocupación al menos en tres niveles. Uno, porque desde fines del año pasado se han venido haciendo todas las previsiones para que el comienzo de este año fuera normal. Parecería que un trabajo muy preciso y muy arduo de varios meses queda por el camino. En segundo lugar, porque hay un acuerdo y hay formas de trabajar en el ámbito del Consejo de Salarios del sector público y particularmente en el Consejo de Salarios del sector enseñanza, que establece, entre otros compromisos, que las medidas de fuerza deben tener un preaviso a los efectos de que se convoquen diferentes instancias de conciliación, de arbitraje e incluso de convocatoria al Consejo Superior de Salarios para asegurar la normalidad de los servicios en los sectores. Y en tercer lugar, porque es evidente que todo este esfuerzo de la sociedad en transferir recursos crecientes, de la administración, de las familias, de los docentes, tiene que terminar en que se cumpla un año lectivo que tiene objetivos, que tiene metas y que tiene que satisfacer las necesidades de aprendizaje de 700.000 niños que son los que están, estudiantes, que son los que dependen de la Administración Nacional de Educación Pública. Y en el día de hoy hay algunas decenas de miles que se están viendo afectados. Y eso, por supuesto, es motivo de preocupación.
Claro, bueno, justamente, pero lo que llama la atención es que este estado de cosas se mantenga, ¿no? ¿Qué líneas de acción está siguiendo el CODICEN para enfrentar esta inestabilidad en el comienzo de las clases, esta afectación en el acceso a los cursos, tanto de niños en las escuelas como de liceales?
Mire, la línea que hemos venido desarrollando es ser coherente con los compromisos asumidos frente a la opinión pública, frente al Parlamento y frente a los sindicatos desde el año 2005. Uno de esos compromisos era presentar proyectos de presupuesto y de rendición de cuentas que alcanzaran el 4,5% del Producto Bruto Interno. En esa línea nos vamos a mantener. La aspiración del 6% seguramente es legítima.
O sea, usted está descartando cualquier posibilidad de acceder a lo que vienen reclamando los docentes de secundaria, 6% del PBI.
Bueno, eso está por afuera del compromiso que hizo la fuerza política, que tiene las mayorías legislativas y que nos honró con proponernos en el Consejo Directivo Central. Está por afuera de lo que el CODICEN se comprometió a hacer y está por afuera de lo que los sindicatos saben que se va a cumplir. Así que yo diría no es un objetivo para este periodo. En segundo lugar, hemos desarrollado desde el año 2005 hasta hoy un programa de mejoras crecientes en lo que hace a los salarios y de ámbitos de negociación, de discusión y de acuerdo firmado con los sindicatos. Acuerdos firmados en noviembre último para la reestructura no docente. El 28 de diciembre último para los aumentos salariales. El 31 de enero último en el Consejo de Salarios con la presencia del Ministerio de Trabajo y de la OPP y del Ministerio de Economía, que ratifica el aumento salarial y que además incorpora un criterio de distribución de los 22 millones de dólares adicionales que serían transferidos desde otros incisos del presupuesto a la ANEP.
Fiorit, ¿cuánto gana un docente hoy con 20 horas asignadas, que es el ejemplo, digamos, o la base que plantea el sindicato, y en ese reclamo que también hacen los maestros de 16 mil pesos aproximadamente de sueldo básico, digamos, para quien recién comienza? ¿Cuánto está ganando un maestro, cuánto está ganando un docente con esas características?
El salario básico de un maestro por todo concepto y de un profesor de primer grado, no con horario extendido, sino con el horario, digamos, de la hora de 40 minutos, es nominal 9.126,50, es el entorno de los 8.000 pesos, algo menos de 8.000 pesos.
Están muy lejos de los 16 que reclaman los sindicatos.
Sí, sobre todo si habláramos de líquido en la mano, se está lejos. Yo diría que ese es un objetivo de duplicar el salario líquido.
Sí, sí, eso es lo que reconocen los dirigentes gremiales de ADEBU, por ejemplo, que el planteo apunta a duplicar lo que hoy se gana, ¿no?
Bueno, yo creo que eso está descartado.
Fiorit, ¿y por qué los gremios de Montevideo? ¿Qué lectura se codicen de eso? Que sean los profesores y los maestros de Montevideo los que estén impulsando básicamente las medidas.
Bueno, yo diría que hay una vieja tradición donde en el movimiento sindical, en el movimiento obrero, que ha tenido características fundamentalmente urbanas, incluso fabriles, pero en este caso urbanas y capitalinas en todos los países de América Latina. No es de extrañar que en general las medidas de mayor combatividad estén en los centros urbanos de mayor concentración obrera. Pero específicamente yo diría que hay algunas explicaciones que puede ser de carácter más político, más ideológico, con formación de las mayorías sindicales que no son iguales en todo el país, y estoy haciendo una lectura absolutamente externa, digamos, no como...
Sí, sí, pero usted fue dirigente de la Federación Uruguaya de Magisterio, así que conoce el gremio.
Sí, pero creo que cualquier observador atento no precisa haber sido dirigente sindical. Por otro lado, es cierto que el nivel de vida, la canasta básica en Montevideo es más alta que en el interior, entonces se puede percibir distinto la capacidad de compra de un salario que en el Uruguay tiene carácter nacional, en otros países no es así. Para nosotros es un orgullo que haya un único escalafón salarial para todos los docentes de la misma categoría del país.
La última pregunta, Fiorit. Entendido entonces cómo se planta el CODICEN frente a estos reclamos, la pregunta que falta es, bueno, ¿y hay alguna manera de establecer una mesa de diálogo, de negociación que destrabe esta coyuntura, esta seguidilla de paros?
Bueno, mire, la verdad que las mesas están funcionando normalmente. Yo estaba haciendo un raconto de las reuniones, pero no me permitió terminarlas porque obviamente es largo el raconto, pero en febrero pasado se firmó otro acuerdo complementario con los sindicatos de la enseñanza por una diferencia de un medio punto. El 28 de febrero hubo una reunión, una sesión entre el CODICEN y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. El 5 de marzo se reunió en el CODICEN la Comisión de Seguimiento del Presupuesto con los delegados de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Una vez por semana se reúne la bipartita entre el CODICEN y la CCU. La última fue el viernes anterior a Turismo, y la próxima es dentro de 45 minutos. Así que espacios y ámbitos son muy frecuentes y habituales, y es más, reitero que los aumentos han sido firmados y los acuerdos han sido suscritos, por lo cual creo que nos queda a cada una de las partes cumplir con lo que está firmado.
Maestro Héctor Florit, consejero en la ANEP, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Gracias.